Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. MitaGo. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:06 de este viernes 18 de noviembre de 2022. Nico, ¿Cómo estás,
Matías? Yo estaba preparándome un té, así que delegué esa importante función de dar el día y la hora. No, así que tú estás dando la hora, pero en fin, qué implícito.
Consuelo, ¿cómo estás tú?
Bien. ¿Cómo están?
Bien, pues como día viene, es que ya hace calor, te voy a decir aquí. No te quiero sacar pica, pero ya hace calor aquí.
Y no poco.
¿Allá?
No.
¿Te picaste? ¿Por qué te picaste?
Se picó.
Estoy tratando de resolver la cámara.
¿La cámara?
Pero estás lo más resuelto y te ves estupenda.
No, estoy con la cámara. Es que estoy con la cámara del computador.
Sí, ahora vemos un dedo tuyo, eso sí.
Ahí sí.
Estoy tratando de pasarme a la otra, pero no tiene nada. Oye, ¿parte el mundial?
Parte el mundial.
Domingo.
Qué increíble. ¿Y quién va? A mí que me gustan las ceremonias inaugurales. Todavía no se sabe quién va a estar. Estaba leyendo que no se va a poder tomar alcohol. Yo leo todo lo que no tiene que ver con el deporte, en realidad.
¿Qué cacho de mundial?
Oiga, no diga garabato.
¿Dijimos un garabato?
Tú dijiste así.
¿Qué cacho de mundial? Yo no soy de así garabato. Pero aquí, afuera sí. Pero qué cacho, porque fíjate que ya hay restricciones a la prensa cuando están haciendo despacho. El despacho de color, pues Consuelo, el despacho con el periodista de cualquier televisión del mundo que se para.
¿En serio?
Claro, que se para con la perspectiva de un edificio bonito, con una gran calle que va pasando la gente. Llegan los policías, llegan los comisarios ahí a decirles que no pueden hacer monos ahí, que no pueden grabar, que tienen que sacar las cámaras, que le van a destruir las cámaras. Hay muchos testimonios de ese tipo. Bueno, después vienen todos los que tienen que ver con, por ejemplo, mujeres y hombres, bueno, con el tema que tienen ahí. Tú sabes que me contaba unos periodistas que había un equipo grande de televisión donde habían entrado, me parece que en una playa, un grupo, y había dos personas del grupo que se habían quedado atrás haciendo no sé qué trabajo y habían entrado a esa playa. Y venían dos hombres y no los dejaban entrar por ser dos hombres que estaban en la playa. Y tuvo que venir desde adentro de la playa en un equipo a decir que eran parte del equipo. Porque estaban dejándolos afuera porque sospechaban que podían ser homosexuales. Y tú sabes que la diversidad sexual es uno de los problemas que los tiene más no sé si atorados, complicados, no sé qué término utilizar para entre comillas darle guerra, porque ese es, ahí está. Entonces uno se pregunta por qué se embarcan en una cosa de este tipo cuando es una fiesta realmente universal donde tú quieres imponerle durante un mes tus principios que son tan anacrónicos y tan extremos para el promedio mundial. Va a ser muy difícil, va a ser una tensión permanente.
Pero Matías, es que es súper interesante lo que tú planteas, y no sé, capaz que ustedes tengan una cuestión discrepante. Este mundial se adjudicó hace 10 años. Era otro mundo. Esos no eran temas. Eran temas, pero estaban recién apareciendo. No con la fuerza de hoy día. O sea, en ese minuto... Estados Unidos, ¿te acuerdas que
los consensos eran otros?
¿Te acuerdas que Bill Clinton fue el que propició? Porque ¿te acuerdas que esto competía con Estados Unidos? ¿Te acuerdas? Con Estados Unidos y México. Si en ese minuto hubiese existido la posibilidad, o sea, hubieran existido, perdón, no sé qué pasa aquí. Hubieran existido.
El otro día también te sonó.
Sí, tengo que borrarlo, es que una alarma que puse cuando estaba en Colombia, perdón, y se me olvidó borrarla. Oye, pero volvamos al punto.
Si fuese el tema...
Claro, si hubiese, entonces, efectivamente, los candidatos, los que competían con Qatar, habrían dicho no, hay condiciones en términos de derechos humanos, en términos de respeto a las diversidades sexuales, que hacen inviable un mundial en ese lugar. Ese es el punto. Lo que pasa es que de repente uno se pierde en la velocidad en que han avanzado estas preocupaciones, muy razonables por cierto, estas preocupaciones de la sociedad. Estas cosas son tema hace 5 años, o hace 7, pero no tenían la fuerza que tienen hoy día cuando se decide este mundial. Yo creo que hoy día habría sido inviable un país en que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, sí, que organiza un mundial de fútbol, imposible. Pero hace 10 años sí.
Buen punto.
Y eso habla de y eso habla del avance de esas causas y lo bien que lo han hecho quienes las propugnan.
Y con la plata, y con la plata que corrió.
También, pero...
Pero eso no ha cambiado.
No, pero eso no ha cambiado.
eso no creo que vaya a cambiar.
Lo que pasa es que al final del día, por muchos millones de dólares que hubiera encima, yo creo que el tipo que le dijeran, oye, tú vas a apoyar un mundial en que las mujeres están miradas de una condición distinta... un mundial en que va a tener un montón de limitaciones a las libertades individuales de quienes asistan, no eran temas. Es que yo pues ustedes no están de acuerdo, pero yo insisto, creo que en hitos como este uno entiende cómo han evolucionado las prioridades, la provocación, la conciencia. Y esto es para mí, por ejemplo, un voto de aplauso por los movimientos feministas que llevan muchos años, mucho más que 10 años, pero que han logrado en los últimos años que sus causas sean visibilizadas de una manera mucho más relevante que antes. Y hoy día es un tema. Yo creo que por ahí pasa. Porque te digo, mirado con ojos actuales es inviable. O sea, aquí en Chile tenemos candidatos a la Corte Suprema que no pueden ser ministros de la Suprema porque un día defendieron
a una persona que fue acusada de...
Y está inhabilitado, por lo tanto, para ser ministro de la Corte Suprema. Claro. Entonces,
el centro de gravedad está en otra parte.
Claro, eso para mí es una exageración, pero independiente que no nos metamos en ese tema. Pero mira cómo ha cambiado. Yo creo que hoy día sería inviable.
Si para las autoridades de Qatar se abren para decir, bueno, ya vamos a hacer por este mes un poquito de vista gorda, porque estamos invitando a todo el mundo a estar aquí, están los ojos del mundo aquí, no vamos a poner pelos en la sopa. El mundial se acaba y Qatar sigue, y Qatar tiene que mantener rígido, me imagino, esto, sus leyes, sus principios y su forma, porque si no se le puede abrir un espacio que no lo cierra más. No sé cómo lo ves tú y qué se conversa ya, Consuelo, sobre este tema.
¿Se habla, no?
Sí, por supuesto que se habla. Ya están los medios y bueno, todos lo podemos ver, el cuestionamiento y el recuerdo de cómo se obtuvo también este mundial, bajo qué circunstancias. Por eso hacía yo referencia a la plata que corrió, investigaciones que al final nunca terminaron de llevarse adelante, ya sobre cómo ganó Qatar este mundial, porque además está todo el asunto de derechos humanos, ¿verdad?, durante las preparaciones del mundial. Entonces es un mundial que viene muy manchado hace mucho tiempo. Desde el punto de vista deportivo no tengo idea. ¿En qué se van a fijar ustedes?
Uy, yo también estoy re perdido por hacerte esto.
No, yo tengo un solo objetivo.
¿Que gane Brasil o Argentina?
Argentina. Yeah. O sea, tiene que haber un mundial para lío. O sea, los grandes jugadores
tienen que tener un mundial, dice.
Sí, no todos lo han tenido, pero claro, Pelé tuvo su mundial, Diego tuvo su mundial. Yo cuento que Maradona tiene que tener su
Diego
mundial.
Cabot.
Diego, ahí está todo Diego, pero Diego y uno. Diego tuvo su mundial y yo creo que Leo Messi tiene que tener, ojalá, su mundial. Ojalá. Y además viene jugando bien. Viene así, Cristiano, por ejemplo, no viene bien, viene muy peleado, prácticamente está fuera de su club. Este es reserva. Messi viene jugando bien. Argentina tiene un proceso con Scaloni hace un rato largo, y esas cosas pueden ser buenas, con jugadores que tienen una muy buena mezcla de nuevos jugadores y jugadores ya más experimentados. Ojalá que no se transforme en una Messi manía, o sea, una Messi dependencia, porque eso nunca es bueno, porque se puede lesionar, por cualquier cosa, pero no sé, yo lo veo bien aspectado.
Yo también quiero que gane Argentina, pero no por Messi, yo creo que gane Argentina por Scaloni. Me gusta mucho Scaloni.
Bueno, buen personaje.
Es que es bien distinto. Sí. El otro día escuchaba al Vichy Borghi que decía algo así como
Scaloni el técnico, perdón.
Eso te iba a decir, no tengo idea quién
es. No, Scaloni el técnico, perdón. No, que decía, el Vichy Borghi que decía. Es que no parece argentino.
Es que te agulla, es fome.
Es fome, sí. No está lleno de aros, no tiene tatuajes, no hace declaraciones rimbombantes, no es amigote de los jugadores. Cierto. Decía que es como otra cosa.
Y yo Alemania nunca lo voy a descartar.
Lo quisiera llevar de nuevo como al listado de temas de hoy. Y si ustedes se fijan en lo que habíamos acordado, partíamos y decía mundial entre paréntesis corto.
Ya, gracias.
Son las.
Tú te metiste en el mundial y tú preguntaste por lo deportivo.
Tú nos diste chiquito.
Sí, por supuesto.
Asuma su responsabilidad.
8 con 15. Si los hace sentir mejor, sí, sí, sí.
¡Ah! Ay, 8 con 15. Pero. Matías, todo lo que digas puede ser usado en tu contra.
Ya.
Vamos. Oye, side letters.
O no side letters.
O no side letters.
Canadá
dijo que no.
Canadá dijo que no.
Canadá y Japón dijeron no.
No.
Definitivamente no.
Yo ayer en la mañana, cuando estaba recién hablando el presidente Boric, no fue muy claro, ¿ya? Entonces terminamos el programa de ayer, bueno, ha corrido mucha agua debajo del puente, obviamente, y para qué decir, además en Tailandia es mucho más tarde, no sé, las 6 de la tarde ya. Y como dijo que habían conversado con Canadá, que había tenido una reunión con Trudeau y que Canadá se había abierto a discutir los términos dentro del tratado sobre los cuales se resuelven este tipo de controversias. Entonces pareció, no había hablado todavía la canciller, y pareció que Canadá se había allanado a firmar las side letters, pero no era así.
Pues. Cierto, tal cual. O sea, había decidido dar su opinión. Nones.
Claro, lo que pasa es que Japón dijo no, gracias, next.
O sea,
Canadá dice no.
Conversábamos con Matías hace algún tiempo con alguien vinculado al tema y dijo, bueno, los japoneses ni esperaron que llegara la carta, bueno, claro. La mandaron de vuelta antes que llegara.
No, gracias, vamos a lo siguiente. Canadá, en cambio, dice no, pero se abre a ser un promotor o copromotor con Chile a mejorar la situación al interior del TPP-11 para solucionar las controversias de los estados con las empresas. Porque, dice el presidente Boric, con Canadá, en particular con Trudeau, que tiene una relación bastante más de confianza y de cercanía, con Trudeau comparten, dice el presidente Boric, el que no está bien resuelto y que en algunas situaciones pueden ser las empresas que tengan una preeminencia o tengan un desequilibrio en su favor versus los estados. Eso no quiere decir que Canadá se haya abierto a tener estas famosas side letters, que hasta ahora las va a tener aparentemente Chile con Nueva Zelanda, con México, no sé si sabes, con Perú. Pero esa fue la confusión, entre comillas, que se produjo con Canadá.
Hoy día hay reunión con Vietnam, así que, bueno, ya Vietnam a través de su embajador semanas atrás había dicho que por lo menos este año no. Que si el plazo era este año, en fin. Había reunión en el marco de la PEC hoy con Vietnam, así que quizás vamos a tener alguna respuesta más concreta.
Claro, pero lo que está fuera de toda discusión es que se va a depositar el tratado en Auckland de aquí a pocas semanas, digamos, independiente que se tenga o no se tenga side letters, y básicamente eso, o sea, tiene mucho de iba a decir para la galería, pero suena pesado, no es para la galería, pero de tratar de salvar un poco el punto. No es fácil para el presidente de la República haber dentro de su conglomerado, y eso lo hemos visto, aprobar el ni siquiera dentro de su gabinete,
es que no es
ni
fácil,
siquiera dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Digámoslo más brutamente, no es fácil para ninguna persona pasar desde ser un diputado de calle al presidente de la República.
De tener la polera.
Exactamente.
La foto de la polera. La foto de la polera.
Pasar de ese diputado que está en el hemiciclo con polera no más TPP-11, pasar a ser el que tiene que depositar el TPP-11. Entonces, yo también creo que hay que pedir no solo madurez a las autoridades, sino que madurez y comprensión y empatía a la ciudadanía y al resto de la clase política, porque las personas hay que ayudarlas a transitar también. Pero, cuando otra cosa es con guitarras, como lo ha dicho el propio presidente.
Ahora, pero es bien curioso.
Pues si vamos a estar revisando Twitter y apuntando con el dedo con una polera de una foto hace 4, 5, 6 años, entonces vamos sencillamente dar vuelta a lo mismo.
No, pero también yo ahí comparto contigo. Yo creo que hay que darle la posibilidad al presidente que haga una transición.
Eso,
por llamarlo de alguna manera. Hay que darle la posibilidad que haga una transición. Ahora, ojo, Yo te diría, Matías, que en este sentido y en muchos otros, se dan unas alineaciones políticas muy raras. Yo te diría, yo no identificaría como los grandes alegadores contra, a favor o en contra del TPP-11, a favor del TPP-11, solamente a la oposición. Mucha de la crítica viene de un sector importante de la, o sea, recordemos, una de las grandes obras de la Concertación fue la apertura de Chile al mundo. Entonces, y ahí hay sentimiento. Uno de repente conversa con gente que es de gobierno, que forma parte de la alianza de gobierno, que estuvo en Cerro Castillo, y uno se da cuenta que la cosa por ahí viene compleja. 8 de la mañana.
Espera, un segundito, es que pensé que la Consuelo iba a aportar algo. Solamente hay un nombre que. El nombre de la ministra, Antonio Rejola, que para mucho rato ha sido punching ball por muchas cosas, mantiene una sola línea en este tema. Bancándose probablemente al subsecretario Humada, que es muy cercano al presidente y a esa generación, pero poco a poco va enderezando la dirección de este barco y va sacando adelante, porque no olvidemos que el presidente, antes de irse al viaje y antes de todo, se comprometió, y fue clave eso, a que se deposita, a que se cumple el mandato, sí, claro, del Senado, que Chile sí va a estar en el TPP-11 y que se deposita este año. Las 6 letras son side, están a los lados. Pero el otro tema que ha empujado la ministra en silencio, con menos aspaviento, con menos berrinche, con menos cosas, ahí va, manteniendo el barco con esta quilla, que lo que hace, reinsisto en mis precisiones náuticas, mantiene el equilibrio de la nave.
8:21 a.m. Bueno, sabemos que anoche, por ahí por las 10 de la noche, la hoy llamada Alianza de Gobierno, es decir, los partidos políticos que integran la llamada Alianza de Gobierno, tendrían redactado, afinado un documento que presentarían hoy. La reunión era en la mañana, entiendo que se cambió para la tarde.
No, hoy a las 10 de la mañana no, en el Congreso. Bueno, pero no, hoy. No,
la versión que yo tengo es que, si era a esa hora, no podía asistir nadie de oposición. Entiendo que se cambió para la tarde. Pero hay un tema doméstico, pero a lo mismo. Pero tú tienes más información, porque yo del contenido no tengo idea.
Sabemos, a ver, yo estuve conversando con personas que estuvieron en la reunión de anoche y ya tienen un acuerdo, partamos por ahí. Tienen un acuerdo bajo 7 llaves, pero no porque esté frágil el acuerdo, según me dijeron, sino porque quieren respetar el principio del compromiso que tienen con la oposición, que se ha llevado muy bien. Ahí hay una mesa que está bien afiatada y trabajando bien, de llevar con ellos la propuesta y no filtrarla a la prensa, no filtrar los detalles. Entonces hay detalles en que no te cuentan, pero a ver, de
las cosas, ¿bajaron el número?
Sí, no sé a qué número, pero está entre 50 y 100 el número.
Acuérdate, 90, 78, 50.
Sí, me estaba acordando de las medidas anatómicas de ayer, de Simbunche.
Exactamente, entre 90 y 100 sería esta nueva asamblea, convención, grupo, como ustedes quieran llamarlo, 100% elegida, 100% elegida, que eso es importante. Y esa era una discusión importante que tenía el oficialismo, porque en el oficialismo están en un zapato chino. El zapato chino es que ellos tienen una cierta convicción o creencia de que si van a una elección hoy, pierden o pueden perder. El oficialismo, hoy. Y perder significaría no solamente que te vaya mal electoralmente y tener menos convencionales, sino que es que el gobierno sufra una segunda derrota, porque quieras o no quieras, es el gobierno, si el oficialismo pierden la cantidad de escaños que logran esa convención, una segunda derrota para el presidente Boric en un año. Entonces, es la verdad que es muy difícil. Ese es el zapato chino. Pero por otra parte, la oposición, la centroizquierda y la izquierda, les cuesta mucho patrocinar cualquier modelo que no sea 100% elegido, porque si no le van a decir que está promoviendo los convencionales designados, y ustedes saben la carga que tiene la palabra designado. Entonces, en ese zapato chino es donde se están moviendo y están tratando de cuadrar el círculo. Aparentemente, para hacerla corta, lo que le van a proponer hoy día a la derecha o a la oposición, desde este grupo de Apruebo de Dignidad y Socialismo Democrático, en conjunto, que llegaron a este acuerdo anoche, es una
convención.
¿Y la DC? Sí, gracias. Sí, la DC. Una convención, grupo, asamblea de 100% elegida, menos de 100 personas, más de 50 personas, posiblemente, yo aquí estoy interpretando el lenguaje de señas prácticamente porque no me lo quisieron decir, aparentemente podría haber algo de listas cerradas, es decir, listas donde los partidos lleven a algunos expertos adentro.
Bueno, ahí déjame hacerte un punto, sí. Porque efectivamente el second best de la comisión de expertos, es decir, la solución al tema de la, comisión de expertos se viene planteando hace rato como las listas cerradas. Básicamente, que haya listas nacionales en las cuales los partidos pongan a sus expertos y gente que no esté dispuesta a hacer campaña, etcétera, etcétera, y que la campaña la haga el partido por él. Entonces se vote también en lista cerrada una parte. Ahora, eso tiene un problema, Matías, que es que hay quienes sostienen que es imposible que haya dos boletas.
Bueno, y...
¿Cómo?
No, porque...
¿Boletas?
Dos papeletas. Boleta, usé el término argentino, perdón.
¿Y por qué habría de tener dos papeletas? ¿Por qué tú no votas por un nombre y se lo asignas a una lista?
Es que depende, pues lo que pasa es que, acuérdate que lo que se planteaba para resolver el tema era que existieran los 50 candidatos de acuerdo a las circunscripciones senatoriales, etcétera, y que se votara y se corrigiera por el proporcional corregido tonto, etcétera, etcétera. Y hubiera a su vez, una listas nacionales que eligieran una determinada cantidad de cupos, que podrían ser los 27 cupos adicionales, o los 17 adicionales, o los que se ha planteado para llegar a los 70 y tantos, y esos se eligieran en lista nacional. Es decir, tú cuando fueras...
Que la otra es que tú pudieses hacer... Perdona, termina la idea.
No, que en el fondo, tú en llegaras a la urna y en la urna te pasaran dos votos. El voto de la lista nacional y el voto de tu circunscripción. Y claramente, en un caso estarías votando por una lista, en otro caso estarías votando por una persona. Pero hay
puede haber camino intermedio. Lo que pasa es que hay otra versión. Tienes
razón.
Donde tú votes por tu convencional. Ya en lista abierta o en lista cerrada, como lo determinen, regional, nacional, da lo mismo. Pero tú votas ahí. Y de acuerdo al resultado que obtenga cada lista... Tú repartes el derecho de cada uno de esos partidos o listas a escoger un número de X de expertos. Ponte tú que tú digas, ya vamos a tener 20 expertos además dentro de la convención, votando, ¿ya? Si es que tú quisieras separar los candidatos más, entre comillas, políticos de los expertos, supongamos que tú quisieras hacer eso, entonces los asignas o los eliges de acuerdo a cómo te fue en la elección a nivel nacional.
O sea, por ejemplo, el Partido Socialista tiene por sus votos tiene derecho a 8 y él elige 8 si son políticos, expertos y arma su propia lista con los cupos que le tocó.
Es un absente.
Eso, de acuerdo al resultado, de acuerdo a cómo te fue.
Claro, que le tocó.
Porque había otro momento que decía, oiga, no, hagamos la comisión de expertos y lo designamos de acuerdo al peso que tenemos hoy en día en el Parlamento.
Claro,
resulta que la gente como se expresó en la votación para el actual Parlamento no es necesariamente la manera en que se expresarían para escoger
una convención. Entonces,
pero bueno, veremos claro, cómo lo vamos.
Hay camino intermedio. Lo de las dos boletas, los dos votos es muy complicado.
Oye, no olvidemos que hay algo que ya está acordado: los árbitros. Y el árbitro será el Senado.
¿Será?
El árbitro es un grupo, claro, está en el Senado.
No es el Senado.
No es el Senado.
Es en el Parlamento, un grupo de personas que nombra el Parlamento. Pero es ellos. ¿Y de qué se trata el arbitraje? El arbitraje es, este cuerpo arbitral es quien tiene que velar porque los bordes a los cuales ya se llegó a acuerdo hace un buen rato, bordes constitucionales, principios constitucionales como derecho a propiedad.
Pero ellos no están en la redacción.
No, pero ellos son los árbitros de que eso se tiene que cumplir. Es el VAR.
Sí, es el VAR, pero el VAR a solicitud de los constituyentes y con una mayoría bastante baja.
A solicitud de los constituyentes.
Entiendo que ellos actúan por
de oficio. Esos son los detalles.
De oficio, de que ellos son árbitros.
Puede ser. Yo entendía que era solicitud de los constituyentes, pero puedes tener razón. Pero claro. Ahora, ¿cuál es el punto? La conclusión es que la página en blanco murió el 4 de septiembre.
Ah, claro, pero si. Oye, y estos principios, estos bordes que están ya consagrados en este acuerdo macro, el cual ya no se está discutiendo, hay derecho a propiedad, ayúdenme ustedes, pero está Estado Social de Derecho, está el derecho a la vida.
Autonomía, los poderes.
Pero un solo.
Derecho a la vida.
La plurinacionalidad. La plurinacionalidad está limitada, o más bien prohibida. Bueno, en fin. 8 de la mañana
29
minutos. Consuelo, yo quiero saber cuánta plata va a perder al final Elon Musk en Twitter.
No te...
¿Se va a morir Twitter?
Puede morir, no está muy claro. De hecho, está lleno de artículos. Bueno, todo el mundo como más progre está hablando de Mastodon. Y de irse a esta otra red social muy, muy complicada, a través de servidores. Bueno, en fin. Pero que no cumple el rol que tiene el microblogging, que es Twitter, y donde todo el mundo puede ver, donde todo el mundo sigue a todo el mundo y ve a todo el mundo. En fin. Perdona, me atoré.
¿Te atoraste con Musk?
Me atoré con Musk. No, es que es impresionante porque es un choque de culturas. Realmente lo que está pasando. Ya, sabemos que lo compró caro, que trató de bajarse del deal, finalmente lo tiene que concretarlo, como sea. Echa a los principales ejecutivos, los despide, corta la mitad del personal, ¿verdad? Y luego dice, todos a trabajar, se acabó el trabajo híbrido, se acaba el trabajo a distancia, todos a las oficinas, todos a headquarters, de nuevo, y a las oficinas, ¿ya? Una fuerza laboral que era la mitad de lo que era, o sea, 3,000 y tantas personas. Es chico igual Twitter. Y ahí empezaron los problemas, entre muchos otros problemas. Y luego otra comunicación a mediados de la semana donde dice, por lo menos 40 horas a la semana en la oficina, y aquí básicamente la cultura de trabajo va a cambiar 100% y va a ser a lo Tesla. Ya en Tesla trabajan 6 días a la semana, trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, sí. Ya 6 días de la semana, ya, y él también, él acampa muchas veces, Elon Musk en Tesla, y eso choca mucho con la cultura de la organización. Aparte que se han ido todos los cabezas de área. Y ahora está empezando, y dijo, los que no quieran esto les pago 3 meses de sueldo, y tienen un plazo para renunciar que era solamente un par de días, y tienen que avisar si se quedan para este Twitter 2.0 o se van. Y hay un montón de gente que se está yendo. Ya cerraron las oficinas hoy día, porque hay una incertidumbre total de qué va a suceder.
Como una corrida, ante una corrida bancaria, así como
una corrida bancaria.
Cierran los bancos.
No está muy claro cuánta gente decidió irse porque no le gusta el estilo. O sea, aparte de toda la discusión de el libertarianismo y qué significa la libertad de expresión extrema, qué está pasando con la verificación de cuentas, ese es otro tema, que estaba cobrando $8, un servicio que también tuvo que suspender de un minuto para otro. Entonces, anuncia medida y la suspende cuando viene la reacción en contra, porque empezaron a verificarse cuentas de parodia, o se robaban cuentas. No sé, había una cuenta verificada que era Jesús, ponte tú.
Y era verificada.
Pero es que para verificarte tú pagas £8, o sea, $8.
Se llama el hijo del carpintero.
Y ya murió, ya murió, qué rato.
Pero no
bueno, eso también lo tuvo que... Entonces, la discusión sobre cuáles son las condiciones de trabajo, de qué se va a tratar Twitter, cuánta gente se va a quedar en Twitter, y si la empresa como tal puede sobrevivir con una transformación tan caótica y que va totalmente en contra de la cultura interna de los trabajadores de la compañía. Y la pregunta ahora es, ¿hay que empezar a migrar ya? O sea, hoy día estaba leyendo un montón de artículos en los diarios de la gente que se pregunta, ¿cómo puedo salvar mis tweets? ¿A dónde me voy? Al final la recomendación era, imprímalo.
Ah, yo conozco gente...
Leí eso. Pero eso fue un Twitter, ¿eh?
En cambio, yo conozco gente que quiere borrar los tweets, no salvar sus tweets.
Bueno, para mucha gente quizás esto va a ser...
la salvación, claro. Es como la ley del silencio.
Claro, ¿cuál? Pero al final es recordemos, Twitter es súper chico, pero lo que pasa es que es muy influyente y un cierto tipo de personas se mueve ahí, como nosotros los periodistas, como los políticos, en fin. Pero uno da por hecho que, claro, la plaza pública, y que va a estar siempre ahí. Pero recordemos la cantidad de otras redes sociales que han desaparecido. Lo que pasa es que no tenían la influencia ni estaban en este contexto de lo que significa la interconexión de las redes sociales y la instantaneidad de las redes sociales hoy en día. Entonces, esta infraestructura pública, la superplaza pública, de un día para otro, ¡pum!, se desvanece. ¿Dónde quedaron tus seguidores? ¿Dónde quedó tu influencia? ¿Dónde queda tu voz?
Aquellos que a través de Twitter consiguen followers que a su vez cobran por ello a determinadas compañías, es un drama, o sea, Te cambia, te puede desaparecer la carretera. O sea, tú eras Uber y te desaparecieron las calles.
Exactamente. Entonces hay otros que ya están diciendo, bueno, esto va, si colapsa Twitter realmente, va a ser, quizás no, porque todavía está ahí, y en fin, pero lo que pasa es que si toda la gente renuncia, no van a tener como, se puede caer el sistema, así de sencillo. En el fondo, que quizás eso sería una transformación tan profunda de cómo funciona todo el ecosistema de redes, que tengan que en realidad quizás ser fundaciones, en fin.
¿Asoma alguna?
Todo en el aire.
¿Asoma alguna alguna red paralela, alguna red para competir o paralela o sustituta a esto?
No, está Mastodon, pero es una cosa enana.
Mastodon.
Y que además es descentralizada, entonces.
Claro, es que es el punto. Los que hay, no hay ninguna que tenga headquarters, que tenga, son, ¿cómo? A ver, ¿cómo se llaman? Co-creativas. Co-creadas, ¿no?
Voy a armar una en la tarde. La tarde anuncio el nombre. A ver si, ¿cómo se dice? La hacemos. 8:36.
Hubo silencio. Matías, tu mensaje. Antes de hacer una red social, empieza por hacer menciones.
Aquí voy. Suscríbete a Mita Go y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje y pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevo modelo 2023 ya disponible. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Suba tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
Y dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo con hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce nuestro seguro y contrátalo en alemanaseguros.cl.
¿Quieres manejar tranquilo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad, abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en LATCH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Fito Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en GranArenaMonticello.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Antes de fin de año tengo que matricular a los niños, desempolvar el arbolito de Navidad y completar el tope de los beneficios tributarios de mi APB en Habitat.
Porque tus ahorros son tus ahorros. Si tienes una APB y puedes seguir ahorrando, recuerda completar el tope y así maximizar los beneficios tributarios hasta el 30 de diciembre. Haz crecer tus ahorros en Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Maneja y muévete con tranquilidad. Asegura tu auto en Consorcio.
Tomar el auto y salir a la calle es todo un desafío, pero con el seguro de auto Consorcio lo hago más tranquilo. Tengo asistencia 24/7, mi seguro es libre conductor, tiene auto de reemplazo, grúa para traslado y mucho más. ¿Qué mejor?
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Conoce nuestros planes y precios y elige el que más te acomode. Contrátalo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
Jefe,
dígame,
¿sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló?
Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si tu propósito antes de que termine el año es rentabilizar la inversión, las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Y si tienes una APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope del beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a afphabitat.cl.
La Comisión Nacional de Acreditación resolvió acreditar a la Universidad Andrés Bello por un periodo de 6 años en todas las áreas, incorporándose así al selecto grupo de universidades clasificadas con nivel de excelencia. Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso y orgullo.
Fito Páez en Chile con el disco que todos cantamos, Tour El Amor, 30 años después del amor, sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Ya está con nosotros
Fernando Wilson.
Fernando Wilson, doctor en historia, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muy buenos días, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Por favor, muchas gracias a ustedes por
por la invitación.
Fernando, parece como bien increíble que a estas alturas del siglo estemos hablando de guerras, estemos hablando de misiles, porque no solo estamos hablando del misil que cae en Polonia, o del proyectil que cae en Polonia, en Polonia, capaz que esté diciendo en el sigo misil, pero también estamos hablando de los misiles coreanos, de los ejercicios, anoche de nuevo, vamos a tener que empezar a discutir sobre qué es cada misil, la diferencia entre un misil y un proyectil, vamos a entrar a ese, ¿estamos, crees tú, en esa obligación de entendimiento, comillas?
A ver, es que en términos prácticos eso nunca ha terminado. Nosotros creímos, de la mano de Francis Fukuyama, etcétera, en la década de los 90, que el mundo había accedido a un nivel de civilización que, como tantas otras veces antes, resultó ser una quimera. El poder duro al final del día, la capacidad coercitiva de los estados, la última razón del rey, como decía Luis XIV, la guerra sigue siendo un instrumento que, por más ilegítimo que sea, sigue siendo absolutamente la última razón del rey, digamos, el último instrumento de regímenes que por distintos motivos se sienten desesperados y recurren a ello. Por lo tanto, la capacidad militar del Estado sigue siendo un instrumento que, digamos, no podemos dejarlo de lado. La utopía pacifista es, digamos, una esperanza que lamentablemente, al menos hasta ahora, no ha podido ser cumplida. Y sí, me temo que vamos a tener que seguir distinguiendo entre un misil, que es un arma de vuelo autónomo guiada, de un cohete que no tiene guía y cosas por el estilo.
A ver, ¿qué fue lo de Polonia entonces?
Lo de Polonia, a estas alturas del partido, parece ser que habrían sido dos misiles antiaéreos ucranianos, unas armas enormes, los S-300, que habrían sido lanzados para interceptar una ola de misiles crucero rusos y que, digamos, no impactando sus blancos, habrían continuado su vuelo libre. Ahora, el S-300 es un misil gigantesco, es un arma que de diseño soviético que tiene cientos de kilómetros de alcance, una velocidad gigantesca, es casi transónico, es decir, sobre el 5 veces la velocidad del sonido. Por lo tanto, más allá de su alcance efectivo, en el sentido de que pueda maniobrar contra un blanco, una vez que queda liberado simplemente la inercia, puede, digamos, cruzar miles de kilómetros antes de caer a tierra. Y por lo tanto, es perfectamente posible que hubiera caído no solo en Polonia, sino que también en el Báltico y en una serie de otros países, en la propia Bielorrusia, etcétera. Entonces, en ese sentido, y bueno, además estos son armas relativamente antiguas, digamos, los rusos mismos tienen una versión desarrollada, el S-400, se trata de armas producidas antes del colapso de la Unión Soviética. Los misiles antiaéreos normalmente tienen un sistema de autodestrucción que no impactan su blanco, detonan en el aire precisamente para no causar lo que acaba de ocurrir. Pero, digamos, se trata de munición muy antigua que tiene múltiples defectos, y considerando el enorme volumen de misiles que han estado siendo lanzados, bueno, tocó de alguna manera a los dos pobres ciudadanos polacos que fallecieron en esta situación, los pilló la estadística, digamos. Estas dos armas fallaron, al igual que recordarán ustedes los misiles SA-17 rusos que fueron lanzados contra el vuelo MH-17 de Malaysian Airlines allá por el 2014, cuando se inició la toma de Crimea y del Donbass, y que precisamente cuando el misil cayó, se pudo comprobar que cayó completo, digamos, en ese caso no detonó, se pudo comprobar que era de Stokes, que habían quedado en manos rusas tras el fin de la Unión Soviética. Por lo tanto, de alguna manera, estas son las consecuencias externas, las externalidades indeseables de un conflicto industrial de masas.
Esta semana, Fernando, han ocurrido varias cosas relevantes en relación a la invasión de Rusia a Ucrania. De partida, el repliegue, ¿verdad?, en la zona de Jersón, cruzan el río, destruyen los puentes, los ucranianos logran avanzar y efectivamente ven que los rusos se habían retirado de esa zona, pero algunos piensan que se retiran para quedar mejor instalados para el invierno, y han recrudecido, ¿verdad?, los ataques sobre la infraestructura eléctrica fundamentalmente. Si nos pudieses hacer un análisis sobre eso, y quizás después podemos conversar un poco de los resultados del G20, donde también hubo resoluciones interesantes sobre decirle a Rusia, no todos estamos contigo, por parte de China, por ejemplo.
Claro, y esto no puede continuar. A ver, son procesos distintos. El ejército ruso, en términos de fuerzas militares convencionales terrestres, está exhausto. El ejército ruso no estaba preparado para esta guerra y se lanzó. Recordemos que el general Gerásimov, en su momento, el jefe de Estado Mayor Conjunto ruso, o el equivalente al jefe de Estado Mayor Conjunto ruso, estuvo arrastrando los pies, incluso se filtraron algunas cartas en febrero pasado, planteando que no estaban preparados. Como se esperaba que esto iba a ser un golpe de mano muy rápido, se siguió adelante y terminaron atrapados en una situación en la cual el ejército ruso no tiene ni los medios ni el personal suficiente, por paradójico que ello pueda ser, para continuar con esta guerra. Y ha tenido que comenzar a recurrir a mercenarios del grupo Wagner, grupos paramilitares dentro del propio del Ministerio del Interior ruso, la Rosgardilla, digamos, etcétera, y también a mercenarios como los chechenos de Jadirov, etcétera. Dicho en simple, el ejército ruso ya no puede ganar esta guerra. Y algo que era evidente desde la segunda semana de la guerra, en términos de que no tenían los recursos para ello, Putin lo mantiene básicamente porque al menos con esto postega la derrota y por lo tanto las consecuencias de aquello para su propia vida física, digamos, y su propia continuidad en el cargo de líder de Rusia. No podemos olvidar que el ejército ruso ya no es el ejército soviético, es una fracción de él que ha sido desatendida por décadas para privilegiar el gasto de defensa en las armas de destrucción masiva, digamos, armas estratégicas de misiles, lanzamiento submarino, submarinos nucleares, etcétera. Por lo tanto, es una cáscara vacía que simplemente no estuvo a la altura de la misión, predeciblemente. Y por el otro lado, los ataques que se están desarrollando ahora sobre la grilla eléctrica y, mucho más perturbadoramente, los cortes de cables submarinos, que no han tenido tanta prensa, pero que son potencialmente muchísimo más graves, representan intentos ya a estas alturas un poco desesperados de Putin de recuperar la iniciativa estratégica, de alguna manera confirmar que todavía puede golpear, que digamos el oso está herido pero todavía puede dar algunos zarpazos y que puede ser todavía peligroso en términos y que merece respeto, cosa que progresivamente se va perdiendo. Y ahí lo conecto con el otro planteamiento que me hacías, que cuando vemos que China no solamente no lo apoya, sino que deja de refinar su petróleo, cuando vemos que Biden se reúne con Xi Jinping por 3 horas y la reunión es bastante más amable de lo que se temía que fuera, India no dice nada respecto al error este del misil y frente a la atribución errónea inicialmente a Rusia. Nadie apoya a Rusia, pese a que en esta ocasión Rusia tenía razón, en el sentido que no era el misil de ellos, más allá que haya sido lanzado para interceptar sus misiles. Nos encontramos con una Rusia aislada en una situación económica cada vez más dura, y con, bueno, se puede saber muy poco, pero con movimientos muy complejos dentro de Rusia. A ver, a estas alturas ya es claro que Putin es un gran stakeholder de poder en Rusia, pero no es el único, no es un zar, no es el dueño de Rusia. Pero no tenemos información clara respecto a los otros stakeholders, no tenemos información clara de qué es lo que está pasando. Y claramente se está llegando a un punto en el cual, digamos, perfectamente pueden comenzar a pensar en prescindir de los amables servicios del señor Putin para, digamos, introducir alguna dinámica de cambio. Ahora, ahí lamentablemente hay que pinchar el globo inmediatamente. Sí. Putin no es una excepción. Putin no es un liderazgo autónomo, errático, demente, sino que representa una línea de pensamiento en Rusia muy consolidada, que siguen todas estas teorías de Alexander Dugin y otros autores ultranacionalistas, la teoría de la fortaleza asediada, etcétera. Ellos se sienten perseguidos por un mundo que busca destruir al último baluarte de la decencia y el cristianismo occidental.
Fernando,
Si sale Putin, puede llegar otro de ese mismo estilo. Perdón.
Fernando, me gustaría que nos centráramos un segundito en tu análisis en Zelensky, o Zelensky, como le dicen. Sí. ¿Cómo se pronuncia ahí mismo?
Sí, entiendo.
El otro día me dio la sensación que cuando el propio Biden, bien entre comillas, le prestó ropa a Putin o a Rusia, diciendo, parece que este no es un misil ruso. La propia OTAN se demoró, porque lo lógico, lo esperado, lo obvio hubiera sido todos contra Rusia, sin mirar de dónde venían los misiles, echémosle la culpa a Rusia.
Exacto.
el propio Zelensky parece ser que en ese momento estiró un poquito más el elástico de su cuenta corriente, que tiene bastante saldo por el apoyo que todo el mundo le ha dado, ¿no es cierto?, frente a, por ser víctima. Claro. Y al decir, no, esto, y fue el único que dijo, no, estos son ataques rusos. Nadie más le prestó ropa a Zelensky. ¿Se puede producir allí un resquebrejamiento en el apoyo incondicional a Zelensky y que Zelensky eventualmente se tire con el tejo pasado y decir, yo me siento a un acuerdo, pero el acuerdo no es solamente que Rusia se vaya de la Ucrania desde el que estaba en el mapa el 24 de febrero, sino que yo quiero retrotraerme a la Ucrania con Crimea incluso, o sea, si yo me siento es para que me devuelvan hasta Crimea, no solo el Donbass, sino que todo el territorio, que eso puede ser muy difícil de que se consiga.
Bueno, a ver, ese es precisamente el problema, que Zelensky está exigiendo eso, porque Zelensky evidentemente lidera un país que después de el, digamos, infierno que vivió, digamos, durante el tardío invierno pasado, digamos, y el periodo de, entre comillas, empate que tuvieron durante buena parte del verano, está finalmente ganando. Por lo tanto, todos los estímulos de los sectores nacionalistas ucranianos son no soltar la herramienta, continuar avanzando y continuar ganando. Ahora, ahí hay una peculiaridad del aparato militar ucraniano que hay que recordar. Ucrania movilizó muy tempranamente una cantidad gigantesca de reservistas. El ejército tenía 400.000 hombres activos, 600.000 reservistas entrenados, y luego movilizó 1.000.000 de hombres más. Buena parte de ellos, sobre todo los afectados a ser suboficiales, oficiales subalternos, etcétera, han recibido entrenamiento en Gran Bretaña, 10.000 de ellos, de hecho, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, más discretamente. Eso significa que el ejército ucraniano hoy día, en el campo de batalla, en términos de estrictamente infantería, es gigantesco. Es decir, tiene un enorme escudo, tienen unas defensas en profundidad que pueden absorber cualquier golpe que el ejército ruso les dé. Pero por el otro lado, sus fuerzas blindadas, sus fuerzas de maniobra, son muy reducidas. O sea, en términos comparativos, deben tener en este minuto operativos del orden de unos 1.000 tanques, unos 2.000 carros de infantería, más la artillería que les ha provisto la OTAN y lo que les queda de su propia artillería de la era soviética, que está con problemas de municiones, etcétera. Eso significa que ellos tienen una pequeña espada. Los rusos no les pueden ganar, pero a su vez la capacidad ucraniana para recuperar territorio es más discreta, porque su capacidad ofensiva es más limitada.
O sea, una cosa es mantener y otra es aumentar.
Y otra cosa es aumentar. Por lo tanto, lo que hacen los ucranianos hoy día, que es totalmente dependiente de la OTAN, es detectar puntos de fragilidad donde el ejército ruso, que a su vez es exactamente lo inverso, es decir, depende completamente de su artillería y sus formaciones blindadas, para cubrir una línea en la que no hay más allá de 300.000 hombres en este momento, en total. Es detectar aquellos lugares donde no hay formaciones mecanizadas rusas para dar un golpe rápido y capturar territorio. Es decir, en ese juego, el invierno, contra lo que se pudiera pensar, los beneficia.
¿A quién? ¿A Ucrania o a Rusia? Me parece.
Ambos. Porque en términos prácticos, al congelar, pasada la temporada de las lluvias, pasada la rasputitsa de las 6 semanas de barro, al congelarse sólido el terreno, favorece el movimiento de tanques. Por lo tanto, los rusos recuperan movilidad, compensan su inferioridad numérica, pero a su vez los ucranianos retienen la capacidad defensiva gracias a los al armamento antiblindaje que les ha entregado la OTAN y que fabrican ellos mismos, que dicho sea de paso, producen misiles bastante buenos. Bueno, en ese sentido, de alguna manera, esta relativa pausa operacional generada por el barro se termina con la llegada del invierno duro y vamos a volver a ver operaciones de maniobra más limitadas por las restricciones logísticas que implica el invierno, por supuesto, pero se va a recuperar un cierto grado de maniobra operacional. No sé si es que los ucranianos pretenderán atacar, por lo menos Maxar, esta empresa privada satelital que está teniendo un rol fundamental en la guerra, está mostrando que los rusos están construyendo defensas en profundidad en el cuello, entre comillas, de la península de Crimea. Están construyendo fosos antitanque, posiciones antiblindaje, están sembrando dientes de dragón. Es decir, ellos consideran viable la posibilidad de que Ucrania intente tomar Crimea y están reaccionando en consecuencia. se ve por del lado ruso la construcción de defensas en profundidad. Por lo tanto, más que continuar atacando, pareciera ser que los rusos están comenzando a prepararse a una actitud estratégicamente defensiva frente a las acciones ucranianas. Ahora, Zelensky, frente a esto, tiene todos los estímulos para continuar atacando y nada para buscar la paz, considerando los daños que ya ha sufrido,
sin duda,
el precio que ya ha pagado.
Sin duda sea un gran cierre. Fernando Wilson, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Buenos días,
por favor.
Nos
muchas
vemos.
Gracias a ustedes.
Muchachos, nos vemos el lunes.
Muy bien.
Buenos días.
El domingo, Ecuador, Qatar, se inicia la cita mundial.
Parece que sin música.
Chao.
Buenos días.
Chao. Chao.